La Voz de América presenta.
Reacciones ante la candidatura de Kamala Harris a la vicepresidencia demócrata en Estados Unidos. Nocivo impacto de la pandemia en jóvenes, advierte la Organización Internacional de Trabajo. Aumenta la tensión social en Bolivia en medio de la pandemia. Y Google presenta red de alerta temprana de sismos en California. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Joe Biden está haciendo hoy su primera aparición con Kamala Harris, su candidata a la vicepresidencia. Los exrivales se presentarán en una escuela secundaria en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, cerca a la casa del exvicepresidente. Philip Crowder tiene más detalles.
Normalmente para una primera aparición conjunta de un candidato y su nueva candidata a la vicepresidencia, uno esperaría ver a miles de personas haciendo fila para tener ese primer vistazo. Pero la comparecencia de Joe Biden y Kamala Harris se llevó a cabo sin multitud y con solo unos pocos periodistas presentes. En estos tiempos de pandemia cuesta ver a los candidatos en persona. Los demócratas parecen en gran medida felices con la decisión de Biden. Algunos están muy entusiasmados. Kamala Harris, después de todo, sería una vicepresidenta histórica o tal vez incluso una presidenta, posiblemente, dependiendo de cuánto tiempo Biden, de 77 años, podría permanecer en el cargo si es elegido. Los republicanos describen a Harris como una opción radical. Los demócratas, por otro lado, ven a Harris como una candidata más centrista, lejos de un líder del ala izquierda como Bernie Sanders. En general, elegir a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia se considera una mejora en las posibilidades de Biden de ganar en noviembre. Philip Crowder, Voz de América, en Wilmington.
Bien, y precisamente las reacciones tras la presentación de Kamala Harris como compañera de fórmula de Biden no se han hecho esperar. Tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente Mike Pence se refirieron a la senadora. Bricio Segovia ha estado siguiendo este tema. Bricio, ¿cómo recibieron la noticia en la Casa Blanca?
Hola, Yasmín. Bueno, pues se ha recibido, por supuesto, con muchísima atención, ya que ahora de verdad comienza esta contienda electoral, la recta final. Desde la Casa Blanca se sabe muy bien que la elección para candidato de vicepresidente por la parte de los demócratas está sumamente examinada. Kamala Harris representa a dos tipos de minorías, a la minoría asiática y también a la afroamericana, y además también representa a un gran colectivo, al colectivo de las mujeres, que podría ser, de hecho, la primera vicepresidenta mujer en llegar a esta Casa Blanca.
Poco después de que Kamala Harris fuera anunciada como aspirante demócrata a la vicepresidencia, Donald Trump compartió este video de su equipo de campaña. En él, el mandatario tilda a la senadora de pertenecer a la izquierda radical, una etiqueta que lleva meses usando con las figuras más prominentes del Partido Demócrata. Trump ya le puso también apodo y Harris se convierte así en la impostora de Kamala. El dúo lo completa Biden, al que ya hace tiempo que llama el lento de Joe, en alusión a los problemas cognitivos que asegura que tiene su rival. El vicepresidente, que deberá enfrentarse a Harris en debates televisados, la recibió de otra manera.
La senadora de California, Kamala Harris, será la candidata demócrata a vicepresidenta. Permítanme usar esta oportunidad para darle la bienvenida a la contienda.
Trump destacó también los enfrentamientos que Harris y Biden tuvieron en los debates para la candidatura demócrata antes de que la senadora diera su apoyo al exvicepresidente. Trump dice que Harris afirmó que Biden es racista. Sin embargo, extractos del video del debate muestran que Harris dijo lo contrario.
Ahora pendientes a esta primera aparición de los dos compañeros de fórmula demócrata en Delaware, donde la senadora y ya candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, ha dicho que afronta con ganas este nuevo reto, donde espera que Estados Unidos cree una base de verdad, igualdad y justicia.
Gracias, Bricio. Sin duda esta decisión seguirá dando de qué hablar y nosotros los mantendremos informados. Con la adición de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, el cuadro rumbo a las elecciones de noviembre queda establecido. Jorge Agobián nos cuenta cuáles han sido las visiones tanto de Harris como del vicepresidente Mike Pence sobre el hemisferio occidental.
Kamala Harris y Mike Pence son las dos figuras que buscan la vicepresidencia en Estados Unidos. Ambos juristas con trayectoria en el Congreso han abogado sobre la política estadounidense hacia Latinoamérica. Pence no es una figura desconocida para la región, asegura el estratega republicano Adolfo Franco.
El vicepresidente ya tiene no solamente la experiencia de vicepresidente encargados en asuntos importantes por el presidente Trump con relación, por ejemplo, al tema muy sensible de Venezuela y también Colombia, donde he viajado y el compromiso fuerte que tenemos con ese país.
Desde el Partido Demócrata, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional, cuestiona esos planteamientos.
Pence puede haber viajado mucho por América Latina y puede pretender exhibir eso como una credencial, pero la realidad es que la relación entre Estados Unidos y la América Latina no podía estar peor que lo que se encuentra.
La visión de Pence, según él mismo ha dicho, ha sido fortalecer los lazos de seguridad en el hemisferio, promover la democracia y la libertad en la región. Como precandidata demócrata, Harris catalogó a Nicolás Maduro como un dictador y prometió otorgar el Estado de Protección Temporal, TPS, a los venezolanos en Estados Unidos. Una iniciativa que ahora comparte con su compañero de fórmula. Como senadora, Harris fue una de los 30 legisladores que pidió al presidente Trump en 2019 que revirtiera su decisión de cortar asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras. La campaña republicana, sin embargo, pone en duda su conocimiento sobre América Latina.
Bueno, no creo que tiene ninguna experiencia, a lo mejor como turista.
No, Kamala Harris está al tanto de los problemas de la región.
Jorge Agobián, Voce América, Washington.
El voto de los hispanos en las elecciones de Estados Unidos representa un objetivo a alcanzar para los republicanos y demócratas. José Pernalete nos cuenta cuáles serían los temas centrales para esta comunidad a la hora de votar.
Las elecciones presidenciales de noviembre podrían ser una herramienta de participación cívica para los hispanos en Estados Unidos. Republicanos y demócratas reconocen el peso electoral de esta comunidad que pueda hacer una diferencia en cuanto al destino de la nación.
Sí, bueno, es una prioridad para nosotros en esta campaña poder conectar con los latinos en los diferentes estados y enviarle un mensaje de no solamente esperanza, pero un mensaje de lo que ha cumplido el presidente en los últimos 3 años y medio.
Este es el argumento de la asesora de la campaña del presidente Donald Trump, Mercedes Schlapp. Para los demócratas, el atractivo principal es el reclamo a la administración en cuanto a las políticas de inmigración vigentes.
Especialmente con los hispanos, que cuando nosotros votamos y mostramos nuestro poder, podemos hacer que ellos tomen decisiones para nuestra comunidad que son valiosas.
Al voto hispano se le conoce como el gigante dormido, al que ahora se le convoca a participar en noviembre. En Estados Unidos se calcula que hay unos 32 millones de inmigrantes latinos facultados para votar. Esto puede ser definitorio en algunos estados para generar tendencia a favor de un cambio.
Que se den cuenta que la mayoría de los latinos que viven en este país son ciudadanos estadounidenses, que somos todo tipo de personas, desde presidentes de compañías hasta los médicos que nos están ayudando dentro de esta pandemia.
Especialmente en estados como la Florida, el voto latino es bien importante y es diversa. Son los cubanos, los venezolanos, los colombianos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cifras desalentadoras reveló la Organización Internacional de Trabajo acerca del impacto de la pandemia entre los jóvenes trabajadores. Advierten que tendrá potenciales consecuencias a largo plazo. Celia Mendoza tiene los detalles.
La pandemia de coronavirus para jóvenes como Juan Evangelista, quien vive en el condado de Staten Island en la ciudad de Nueva York, podría tener consecuencias nocivas en su vida laboral, revela el más reciente reporte de la Organización Internacional del Trabajo.
Nos ha afectado mucho, nos hemos perdido trabajo, No tenemos empleo.
La pandemia ha dejado a 1 de cada 8 estudiantes jóvenes sin acceso a educación o capacitación, según reveló la investigación en la que se encuestó a 12.000 jóvenes en 112 países y de la cual fue parte Susana Puerto González.
El informe muestra que 1 de cada 6 jóvenes perdieron su trabajo desde la aparición del virus.
Y alrededor del 17% de los jóvenes desempleados informaron sufrir de ansiedad y depresión, lo que es casi el doble de la tasa en comparación con los que aún tienen empleo.
Los jóvenes trabajadores entre las edades de 18 a 24 años y aquellos que trabajan en labores administrativas, en ventas, en artesanías o en servicios fueron particularmente afectados por la pérdida de trabajo.
La OIT instó a los gobiernos a ayudar a reintegrar a los jóvenes desempleados en los mercados laborales o proporcionar formación educativa y prestaciones de seguro de desempleo.
Es importante para las personas que estamos olvidados, como los inmigrantes. Nosotros pagamos taxes, contribuimos a este país y no nos dan fondos para nuestro sustento, los que perdimos trabajo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Google anunció una iniciativa que usará el sistema operativo de Android para convertir sus celulares en una red de detectores de terremotos, la más grande del mundo. Verónica Villafañe nos explica.
Google anunció que a partir de ahora, Android incorporará tecnología de alerta temprana de terremotos y con la colaboración colectiva de los más de 2.000 millones de teléfonos que usan el sistema operativo, formará la red de detección de terremotos más grande del mundo.
Android phones have these tiny accelerometers built into them that can sense earthquakes.
Los teléfonos Android tienen pequeños acelerómetros integrados que pueden detectar terremotos y puedes elegir que tu teléfono se convierta en parte de esta red de mini sismógrafos. A medida que un terremoto comienza a propagarse, los teléfonos cerca del epicentro sienten el temblor y envían una señal al servidor de detección de terremotos de Google.
Google analizará los datos y compartirá en tiempo real la magnitud y ubicación del temblor, permitiendo que el público encuentre la información al buscar terremoto o terremoto más cerca de mí en línea.
So Android worked with leading seismologists to create earthquake.
El sistema de alertas de terremotos de Android es parte de una colaboración con el Servicio Geológico de Estados Unidos y los Servicios de Emergencia de California, aprovechando el acceso a los 700 sismógrafos del estado.
Earthquake, drop cover, hold on. Shaking expected.
Adopta el concepto de colaboración abierta que usó con éxito la Universidad de Berkeley para la aplicación MyShake, lanzada en octubre del 2019. Desde entonces se descargó más de 1 millón de veces. La función de alerta de Android comienza en California y se ampliará mundialmente durante el próximo año. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en medio de la pandemia aumenta la tensión social en Bolivia. Los detalles al volver.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En plena emergencia sanitaria sube la tensión en Bolivia con protestas que enfrentan al oficialismo y a la oposición. Aún se busca agotar la vía del diálogo, pero como nos informa Fabiola Chambi, la presión de varios sectores se ha radicalizado.
Desde hace una semana y media, movimientos sociales afines al partido del expresidente Evo Morales establecieron al menos 80 puntos de bloqueo en diferentes carreteras del país, exigiendo que se defina por ley una fecha definitiva para las elecciones presidenciales en Bolivia. El gobierno interino habilitó puentes aéreos y busca agotar la vía del diálogo.
No nos vamos a prestar a esa maniobra de tratar de escalar en un conflicto, jugando precisamente con la vida de los bolivianos. El mejor camino es el de la paz y el del diálogo.
Nos quedamos sin oxígeno. Los pacientes se mueren. Solo tenemos reservas hasta la medianoche. Son los pedidos desesperados que en los últimos días se dieron a conocer desde los hospitales de Bolivia, solicitando vía libre al transporte de oxígeno para salvar las vidas de enfermos y bebés prematuros. Sin embargo, los manifestantes negaron que estén impidiendo el paso a equipos de salud.
Nosotros como de aquí de Trópico siempre sentimos por el salud y por eso siempre nosotros estamos velando el salud y por eso hemos dado espacio, nosotros mismos desbloqueando, también no hay ninguna convulsión, nada, siempre nosotros entendemos.
Por otro lado, las pérdidas económicas por estas medidas de presión son considerables.
La incertidumbre, el sufrimiento y la paciencia de la ciudadanía están llegando al límite.
El centro de Bolivia, uno de los más afectados por los bloqueos, también sufre una alta contaminación por la basura callejera que agrava la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud reportó 93.000 casos de contagios de COVID-19 y 761 muertes. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
El choque de poderes entre los organismos del Estado salvadoreño mantienen en el limbo la reapertura de la economía del país. Enrique López nos informa.
Su trabajo.
Luego que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales las cinco fases de la reactivación económica en El Salvador, el gobierno presentó un plan de acción que consta de 7 puntos para continuar luchando contra la pandemia del coronavirus y que la población retome sus actividades de una forma ordenada e inteligente. Uno de estos apartados consiste en la creación de grupos de personas con 10 integrantes para que puedan reunirse y compartir actividades recreativas, una práctica que, a criterio del infectólogo Mario Gamero, puede ayudar a disminuir la curva de contagios.
Podría haber una reunión de 10 a 12 personas, las cuales en determinado momento estarían seguras de que no van a transmitirse entre una y otra la enfermedad o el virus.
Gamero agrega que, para garantizar que los integrantes de cada grupo no estén contagiados, es necesario que el Ministerio de Salud facilite las pruebas de detección del COVID-19. Caso contrario, la medida puede ser contraproducente.
Pero no se puede, en base a una especulación de que la persona pudiera ser negativa y no se le hace la prueba. Esto sí sería un error tremendo porque de esta manera no se podría asegurar, digamos, la no contagiosidad entre ellos.
Este punto en particular ha generado inconformidad. Hay quienes piensan que el país no está preparado para este tipo de medidas.
A pesar de que es necesario salir, es necesario activarnos, esa es una medida de doble filo, ya que nuestra cultura es bastante irresponsable en muchas ocasiones.
La Sala de lo Constitucional ha dado como plazo hasta el 23 de agosto para que el Ejecutivo y el Parlamento acuerden una ley que regule la reactivación de la economía. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Después de la pausa, en Latinoamérica, expertos advierten sobre aumento de trastornos mentales por la crisis del coronavirus.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Venezuela, los jubilados están denunciando que 5 millones de ellos sobreviven con menos de $2 al mes. Álvaro Algarra tiene sus testimonios.
Mientras que el ingreso mensual de la mayoría de los pensionados de la región latinoamericana supera los $100 mensuales, en Venezuela, el sueldo correspondiente por haber laborado durante al menos 30 años es de menos de $2 por mes. Ingreso que, según los beneficiados, los coloca en una situación vulnerable. Varios jubilados venezolanos relataron sobre lo que pueden acceder con su actual pensión.
$1.3 mensuales. Tienes que comer, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el condominio si vives en un condominio. Realmente no alcanza.
Nada, realmente nada. Se puede comprar un producto, dos productos máximo y de resto yo vivo más o menos porque mi hijo me está ayudando. Yo me imaginé que íbamos a tener una vejez tranquila, más bien holgada.
Durante una protesta pacífica, el director de la Asociación de Jubilados de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA, Héctor Villalobos, indicó que la situación es insostenible.
Y lo que está originando que nosotros nos movilicemos, que vamos a la calle, es la situación tan crítica que estamos viviendo todos los jubilados de Venezuela, en especial los petroleros.
En vista de los reclamos, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, garantizó el pago de las pensiones a todos los jubilados de la nación a $1.33 y aprobó 33.682 nuevos beneficiados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
7 de cada 10 personas estaría sufriendo de depresión durante la pandemia en Colombia, Argentina y Perú. Así lo revela un reciente informe. Jair Díaz nos cuenta.
El paso de la COVID-19 por el mundo es desgarrador. El aislamiento, que completa casi 5 meses en Latinoamérica, ya comienza a hacer estragos en la salud mental de los habitantes de esta región.
La cuarentena era una medida necesaria frente a la pandemia del COVID-19. Pero sin duda tiene una serie de efectos secundarios, y esos efectos secundarios impactan de manera directa la salud mental.
Según un estudio de la Universidad Javeriana, 7 de cada 10 personas en Argentina, Colombia y Lima, Perú, dicen haber presentado síntomas de depresión. Este es el caso de Sebastián Villamil, un joven que no ve seguridad en su hogar.
Prácticamente veo mi vida pasar mirando al techo. El hecho de poder solo verme con mis amigos por Zoom ya es desesperante.
Los trastornos emocionales han aparecido en casi toda la población, sin importar rango de edad, estatus social o región, según asegura el psiquiatra Rodrigo Córdoba.
Tasas de prevalencia, los datos relacionados con depresión mayor se han visto incrementados, las dificultades en el funcionamiento familiar, social, laboral.
Así lo evidencia Santiago Amaya, de tan solo 18 años, que perdió su semestre universitario, según él, debido al confinamiento.
Estar encerrado en cuatro paredes no solo implica un bloqueo emocional, sino también un bloqueo físico, un bloqueo creativo.
El experto recomienda mantener buen ánimo y considerar que este aislamiento, sin importar dónde esté, puede resultar provechoso para su salud. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y el gobierno de México busca rescatar su cultura en Norteamérica. Les contamos de qué se trata después de la pausa.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Impulsar, rescatar y conservar la cultura de México en Estados Unidos son algunos de los objetivos de un nuevo plan del gobierno mexicano. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
La creación del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, anunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, tiene entre sus objetivos difundir la cultura y rescatar la valoración del aporte de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Afirmó Enrique Márquez Jaramillo, director ejecutivo de Diplomacia Cultural.
Nosotros vamos por el rescate y la divulgación de la literatura escrita por los mexicanos migrantes y los mexicanos de segunda y tercera generación que han nacido allá, que escriben en bilingüe o trilingüe.
Combatir la discriminación lingüística es otra de las finalidades del instituto. Su creación conmemora el ataque en El Paso, Texas, en el que el implicado que mató a 23 personas expresó que fue en respuesta a una invasión hispana de Texas.
Desde el contexto de El Paso, Texas, se habla de exterminar a quienes pueden reemplazar a la cultura blanca anglosajona. En un contexto en el que el supremacismo lingüístico está todos los días muy presente en la comunidad hispana y mexicana.
La investigación académica del trilingüismo y la incorporación de las creaciones literarias en el exterior al acervo cultural de México también forman parte de esta iniciativa, nos dijo el historiador.
Toda la migración del sureste mexicano, que es fundamentalmente oaxaqueña, llegan hablando la lengua originaria. Aprenden inglés y español en Estados Unidos.
Para el diplomático, la pandemia está intensificando la necesidad de salvar la cultura. Por su parte, la Cancillería de México informó que el instituto iniciará operaciones en Norteamérica con la intención de expandirlas a otras áreas del mundo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La mascarilla se ha convertido en un elemento indispensable para muchos y hasta el momento no se sabe cuánto tiempo tendremos que usarlas, pero ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una? Orfebres en Jerusalén crearon una mascarilla que cuesta $1,500,000. Está compuesta de diamantes y oro blanco. Según la joyería, ya habría un interesado en el costoso accesorio. Así llegamos al final. Nosotros nos vemos mañana con más información.